Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En este contexto, su asistencia y aportaciones nos permitirán y nos darán sentido a este ejercicio, ya que este encuentro ha sido diseñado como un espacio de participación y escucha activa. En el marco de esta consulta, nos interesa conocer de viva voz cuáles son las barreras que persisten, qué medidas han resultado útiles, qué ajustes son necesarios y qué propuestas se consideran indispensables para fortalecer la accesibilidad en el ámbito electoral. Es importante precisar que cada experiencia compartida y cada propuesta formulada en esta mesa serán de gran valor para el desarrollo de la consulta a personas con discapacidad visual y asimismo para la construcción de respuestas institucionales más viables. En este contexto, cedo el uso de la voz a la maestra Soledad Gabriela García, subdirectora de Transversalización y Evaluación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Adelante, maestra.
Muchas gracias, Cristian. Pues muy buenos días para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta primera mesa regional virtual de la consulta a personas con discapacidad visual y sus organizaciones, la cual pues se lleva a cabo en cumplimiento al acuerdo INE diagonal CG 351/2025 y también de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JDC-1909/2025. Pues a nombre del Instituto Nacional Electoral, les agradecemos profundamente su presencia, su tiempo, pero sobre todo su disposición para participar en este importante ejercicio de diálogo y construcción colectiva. Saludamos con especial reconocimiento a las personas con discapacidad visual, a las organizaciones que la representan y acompañan, así como a todas y todas las personas e instituciones que hoy se suman a este espacio con el firme propósito de aportar sus experiencias, conocimiento y sus propuestas. Quiero decirles que su participación honra y fortalece este ejercicio democrático. Por eso la democracia, sabemos, se consolida cuando todas las voces pueden ser escuchadas y cuando todas las instituciones tienen la capacidad de abrirse al diálogo, de reconocer las barreras existentes y de construir soluciones juntos con las personas a quienes están dirigidas las políticas públicas. Por ello, esta consulta representa mucho más que el cumplimiento de una disposición normativa o jurisdiccional. Constituye también una oportunidad para avanzar hacia una democracia más incluyente, accesible y cercana a las realidades de las personas. El derecho al voto es una expresión fundamental de la ciudadanía y de la dignidad humana. Garantiza que las personas con discapacidad visual puedan ejercerlo en condiciones de autonomía, igualdad, secrecía y no discriminación. Y es una responsabilidad compartida que interpela a las instituciones y convoca a la sociedad en su conjunto. El día de hoy iniciamos la etapa consultiva de este ejercicio que se desarrollará del 22 al 27 de junio mediante diversas modalidades de participación. A través de las 4 mesas regionales virtuales, de la aplicación de un cuestionario y de la recepción de aportaciones por distintos medios, se busca escuchar las experiencias de vida, identificar las barreras que aún persisten y recoger propuestas concretas que contribuyan a fortalecer la accesibilidad electoral. Las mesas regionales que hoy comienzan han sido concebidas como espacios de encuentro, de escucha y de construcción conjunta. Espacios donde las experiencias personales se conviertan en propuestas, donde los desafíos se transformen en oportunidades de mejora y donde el diálogo permita generar alternativas que fortalezcan el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad visual. Por ello, para el Instituto Nacional Electoral, escuchar estas voces representa un compromiso ético institucional con los principios de igualdad, inclusión y no discriminación. Estamos convencidas y convencidos de que las mejores decisiones públicas se construyen cuando se incorpora la experiencia y la participación directa de quienes viven las realidades que se buscan transformar. Asimismo, es importante destacar que esta etapa consultiva es resultado de un proceso previo de trabajo colaborativo en el que las personas con discapacidad visual y sus organizaciones aportaron observaciones, reflexiones y propuestas que permiten fortalecer el protocolo de consulta, el cuestionario y la estrategia de comunicación, incorporando ajustes orientados a mejorar las condiciones de accesibilidad y participación. Desde el Instituto Nacional Electoral reiteramos nuestro compromiso de conducir este proceso con responsabilidad, apertura, sensibilidad y respeto bajo un enfoque de derechos humanos y de inclusión. Queremos que este espacio sea un ejercicio auténtico de escucha en el que cada intervención, cada experiencia y cada propuesta contribuya a enriquecer la toma de decisiones y a construir respuestas más eficaces frente a los desafíos que aún persisten en materia de accesibilidad electoral. Hoy nos reúne la convicción de que una democracia verdaderamente incluyente es aquella en la que nadie queda fuera y en la que todas las personas pueden participar en igualdad de condiciones y en el que las instituciones son capaces de escuchar y de transformar. Agradecemos nuevamente su presencia y su generosa disposición para participar en esta primera mesa regional virtual correspondiente a la región sur. Sus voces, sus experiencias y sus propuestas son indispensables para seguir construyendo un país, una democracia, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Gabriela, por sus palabras. Y bueno, damos inicio después de este mensaje de bienvenida. Nos gustaría hacer algunas precisiones respecto de la dinámica de este evento. Y bueno, en el chat habilitado en esta reunión de Zoom se encuentra el enlace de registro para poder justo registrar su participación. Mencionábamos que también justo se está grabando esta sesión, se está transmitiendo en vivo para finalidades institucionales. Asimismo, el registro de asistencia es importante para llevar el monitoreo de las personas que están participando. En este sentido, invitamos a que puedan ingresar a este enlace, registrar su asistencia. En caso de que tengan alguna dificultad, pedimos que lo hagan saber, pueden encender sus micrófonos o comentar en el chat, asimismo registrar su asistencia en el chat. El equipo operativo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación estará constantemente atentos a leer sus comentarios. De igual forma, contamos con una persona intérprete de lenguaje de señas mexicanas, está conectada en esta transmisión. Pueden identificarla porque su nombre es intérprete LSM. Cualquier inconveniente que tengan, les invitamos a que nos los hagan saber, lo externen para poder atender sus comentarios. Bueno, en este momento cedo el uso de la voz a mi compañera Liliana para dar continuidad a nuestro evento.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Liliana Villagómez y formo parte del equipo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE. ¿Me pueden apoyar con la siguiente pregunta? Bueno, en este momento les voy a exponer respecto del encuadre metodológico, cómo es que va a ser la dinámica de esta sesión. La participación, este espacio es para todas y todos ustedes, entonces la idea es que podamos coordinarnos para que se pueda llevar a cabo de la manera más ordenada, donde las participaciones estén guiadas y que ustedes puedan exponer todos sus puntos de vista. Se va a llevar a cabo mediante una moderación para que llevemos el control de las personas que están participando. En los tiempos en que se van a abrir para que ustedes puedan darnos sus comentarios, van a ser a través de intervenciones de hasta 3 minutos. En ese momento se va a proyectar un cronómetro que será nuestra guía para que mientras está nuestra participación podamos ver o corroborar cuánto tiempo nos queda. Y también para que ustedes puedan solicitar la palabra, les pedimos de la manera más atenta que lo puedan hacer a través del chat o también a través de las reacciones que se encuentran, con la finalidad de que podamos irlas registrando y en el momento señalado las participaciones sean en el orden en el que la solicitaron. También algunas recomendaciones de accesibilidad es que esta plataforma cuenta con los subtítulos, los cuales ustedes pueden activar, la lectura periódica de los comentarios, que también están en el chat. Ustedes pueden acceder a estas herramientas de accesibilidad para que puedan ser partícipes de manera más presente en esta actividad. La siguiente, por favor.
Y bueno, como justo explicaba Liliana acerca de esta metodología y estas cuestiones de accesibilidad, bueno, la distribución para esta sesión consiste en lo siguiente. Vamos a tener dos grandes momentos de intervenciones. Como es de su conocimiento, el Consejo General del Instituto aprobó el cuestionario que va a regir esta etapa de consulta. Por lo tanto, elegimos seis preguntas, las cuales se dividieron en una primera ronda de intervenciones, tres de ellas, en una segunda ronda de intervenciones, las siguientes tres. La primera de ellas duraría aproximadamente 55 minutos. La finalidad es que en esta primera ronda de intervenciones podamos escuchar de viva voz cuáles han sido sus experiencias y sus necesidades respecto de la accesibilidad electoral. Pasada esta primera ronda de intervenciones, que aproximadamente serán de 55 minutos con una guía por parte de la moderación, vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. Pasados estos 10 minutos, continuaremos con la siguiente ronda de intervenciones, la cual, reitero nuevamente, va a ser guiada por parte de la moderación de la unidad de género del INE. En un tercer momento, tendremos una priorización de respuestas que por acá vamos a identificar consensos y temas prioritarios a partir de las respuestas que nos proporcionen. Y por último, tendremos la clausura de este evento. Esta metodología se realizó para llevar un tiempo contado, mencionaba Liliana, que contamos con un cronómetro, el cual en su momento se dará la intervención oportuna. Entonces, tendríamos dos grandes momentos. Una primera ronda de intervenciones con tres preguntas, que estas preguntas derivan del cuestionario que va a regir la etapa consultiva, y el segundo momento, la ronda de intervenciones, que será a partir de sus experiencias. Pasamos a la siguiente, por favor.
Bueno, ahora les voy a explicar respecto a una contextualización de cómo es que llegamos a esta consulta, ¿no? El objetivo de esta consulta es recabar toda la información de respecto de experiencias, necesidades, propuestas que ustedes como personas con discapacidad visual y sus organizaciones tienen respecto a los materiales y boletas electorales accesibles, con la finalidad de contar con estos materiales para el siguiente proceso electoral en materia judicial. En los antecedentes es que esta consulta forma parte del cumplimiento de una sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el año pasado, y justo fue porque en las elecciones del Poder Judicial de la Federación no se contaron con herramientas accesibles para que las personas con discapacidad visual pudieran efectuar el ejercicio del voto. Entonces, ante estas barreras que se presentaron en el ejercicio del voto, es que el Tribunal Electoral emitió esta sentencia, y también se fue por un acuerdo del INE, el cual se aprobó por el Consejo General durante este mismo año. Entonces, ante esta situación, se le mandató a este Instituto Nacional Electoral a realizar esta consulta con la finalidad de tener contacto directo con las personas con discapacidad visual y sus organizaciones, y obtener toda la información con la finalidad de sistematizar todas las contribuciones que nos brinden y poder realizar un informe que sirva como eje para el siguiente proceso electoral. La siguiente, por favor.
Y bueno, como comentábamos al inicio, vamos a tener dos grandes momentos. Entonces, llegados a este punto, vamos a proceder a pasar a nuestra primera ronda de intervenciones. Algunas precisiones de esta primera ronda consisten en que va a ser una participación guiada, ¿no? Nuevamente reiterando que la moderación va a guiar esta estas intervenciones. Por lo tanto, vamos a tener tres preguntas que van a ser abiertas y solicitamos que puedan levantar la mano o escribir en el chat en caso de que quieran ceder la voz. Los temas prioritarios consisten en tres, que son las boletas electorales en las elecciones judiciales, autonomía y secrecía del voto y materiales y tecnologías para la accesibilidad. Estas preguntas nuevamente van a ser proporcionadas por la moderación y en todo momento vamos a guiar las intervenciones. Pasamos a la siguiente. Como comentaba mi compañera Liliana, tenemos por acá algunas reglas de participación y la solicitud para poder ceder el uso de la voz sería mediante el chat o solicitamos que también puedan levantar la mano a través de las reacciones con las que está habilitada la plataforma Zoom. La intervención va a ser hasta de 3 minutos, por ello contamos con un cronómetro proporcionado por el mismo instituto. Lo que buscamos es que sea una participación equilibrada donde las y los protagonistas sean específicamente las personas con discapacidad visual. Y constantemente estaremos leyendo a través de intervalos periódicos los comentarios que están escribiendo en el chat en caso de que por cuestiones de conexión no puedan activar su micrófono. Asimismo, solicitamos que en todo momento se viva un ambiente de respeto mutuo y uso adecuado de los tiempos y algunas consideraciones en cuestiones de accesibilidad es que puedan identificarse verbalmente. Cuando les damos el uso de la voz, pedimos que puedan enunciar su nombre, de qué estado son, si son personas con discapacidad visual y el tipo de discapacidad visual. Asimismo, bueno, vamos a tener una lectura de información compartida en pantalla por parte de mi compañera Liliana. Pasamos a la siguiente. Y en este momento cedo el uso de la voz de mi compañera Liliana, no sin antes reiterar que para poder cederles el uso de la voz, solicitamos amablemente puedan comentarlo en el chat o levantar la mano para poder intervenir. Adelante, Liliana.
Muchas gracias, Cristian. En esta primera ronda de intervenciones a la cual ya vamos a dar paso, va a ser guiada por tres preguntas detonadoras. Estas tres preguntas detonadoras están enmarcadas en el tema central de este primer momento, que son boletas electorales en las elecciones judiciales. Entonces, en esta primera ronda, vamos a presentarles cuáles son estas tres preguntas detonadoras a partir de las cuales queremos obtener sus contribuciones, queremos que nos comenten respecto de estas tres preguntas. Ustedes pueden elegir si es que quieren responder solo sobre una, si quieren responder sobre de las dos o de las tres preguntas. Este tiempo y este espacio es para ustedes, entonces tienen estos 3 minutos para poder exponer respecto de cualquiera de las tres preguntas o las tres. Entonces, a continuación les voy a decir cuál es esta primera pregunta detonadora a partir de la cual queremos obtener información y todas sus contribuciones y las actividades o situaciones que han presentado respecto a esta pregunta, que es ¿qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Como sabemos, fueron unas boletas distintas, entonces queremos saber cómo fue su experiencia. La segunda pregunta detonadora tiene que ver con el tema de autonomía y secrecía. ¿Considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y la confidencialidad de su voto? Esa sería la pregunta detonadora número 2. Y la pregunta detonadora 3 también tiene que ver con la autonomía y secrecía. Y es, ¿qué situaciones considera que podrían poner en riesgo la confidencialidad de su voto? O sea, en el ejercicio del voto que tuvo el año pasado, ¿qué situaciones consideró que podrían haber puesto en riesgo esta confidencialidad en el ejercicio de su voto? Ahora damos paso para que ustedes puedan brindarnos sus respuestas. Les comentamos, este espacio es de ustedes y lo importante es que aquí lo que queremos es escucharles. Entonces, quien guste participar, les pedimos que vayan registrándolo en el chat o levantando la mano con la finalidad de ir anotando cómo van a ser el orden de las participaciones. Vamos a estar mostrando en pantalla las preguntas para que las vayan considerando, vayan analizando de qué manera pueden responderlas.
Sí, muchas gracias. Por acá identificamos que la Junta Distrital número 5 levantó la mano. Entonces, nuevamente reiterando las dinámicas de participación, tendremos una intervención de hasta 3 minutos y solicitamos puedan presentarse mencionando su nombre y la entidad federativa.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan ahí?
Escuchamos perfectamente.
Excelente. Denme un momento, por favor. Tenemos a un invitado en la junta que tiene una intervención. Por acá. La computación. ¿Me escuchas? Y está abierto el micro, si te gusta hablar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. David Jiménez. Acuérdense que la primer limitante que me topé al tener las boletas en mi mano fue que no se distinguía qué boleta era de qué elección era, ¿verdad? Y tampoco saber el número de que estaban participando dentro de la boleta. Y eso fue lo que como persona con me batallé demasiado para poder llenar la obra, porque necesité el apoyo del personal, pero pues es ahí donde pues ya se fía de la secrecía y la discreción del voto, ¿verdad? Pues realmente pues en este caso, pues bueno, yo sé si escribir, ¿verdad? Pero no sé si realmente la persona con a la que le estoy yo diciendo realmente está colocando la información que yo le estoy transmitiendo, ¿verdad? Y en ese, por decir que ese sería mi participación.
Muchísimas gracias, David. En este momento cedo el uso de la voz a mi compañera Liliana nuevamente.
Sí, aquí tenemos ya registradas algunas algunas personas en el chat y también unas manos levantadas. Tenemos la mano de Ciegos Fundación Roma. Adelante, por favor.
Buenos días, mi nombre es Juan Alfonso Méndez, profesor de la Fundación de Ciegos Roma, y mi comentario es el siguiente. Tengo ceguera total adquirida hace 20 años aproximadamente, y tengo ya varios años votando, y pues lo único que yo he tenido problemas fue para que en algunos lugares no conocían y llevaban las boletas en braille. Y pues eso es para la primera pregunta. Y para la tercera es que pues ya no es autónomo en cuestión a que tengo que llevar a mi esposa como guía visual. En primera porque pues tengo ya edad 72 años. Yo sigo aquí laborando en la Fundación de Ciegos Roma como profesor de matemáticas. Y pues no, para mí el braille no es ninguna dificultad. Entonces, al llevar a algún acompañante, pues ya no es que personal mi voto, porque pues a veces me tienen que poner el signo en la casilla que es. Sin embargo, yo sí lo puedo hacer con los folders que dan perforados y donde se pueda votar. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.
Muchas gracias, Juan Alfonso. Ahora le cedo el uso de la voz a Gerardo Hernández. Adelante, por favor, Gerardo.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Me escuchan, Brian?
Sí, te escuchamos bien.
Perfecto. Gracias, mi amable. Gerardo es Hernández Morales, persona con discapacidad visual total, ceguera total, del estado de Chiapas. Si me enfoco a términos electorales, pertenezco al estado distrito electoral federal. Quiero compartir lo siguiente. Tengo el hábito de acudir a ejercer el voto regularmente. Mi experiencia del 2004 hacia abajo siempre había sido el hecho de hacerlo a través del apoyo de un familiar. A partir del 2004 en adelante tuve la oportunidad de interactuar con las mascarillas Braille, cosa que fue un ejemplo en una elección intermedia, que antes cuando se eligen diputados, pues me daban la boleta, la colocábamos en la plantilla, o en la mascarilla, perdón, pero de recuadro, me indicaba las siglas del partido en la parte superior, y ya con ello pues podía emitir a través de la pequeña ventanita que me quedaba al relieve, la X o el cruzar el voto, ¿no? En base a la información y al elección que yo estudié. Y creo que había sido una oportunidad muy buena, todavía lo hice como tal en el 2024. ¿Qué pasó a partir del 2025? Cuando nos encontramos ante la nueva experiencia de la elección del Poder Judicial, más allá de que en este caso, para quienes son normovisuales, usaron aquello de la guía de la, bueno, la, el referente de las boletas distinguidas por colores, que además eran muchas, entiendo que la mascarilla no fue funcional, porque aquí no estábamos hablando de partidos, estábamos hablando de personas. Y si bien es cierto que una mascarilla podía tener hasta 6-7 partidos, entiendo que por la amplitud que en un termómetro puede tener el sistema Braille, cómo distribuir en una mascarilla 10 o hasta 12 nombres, ¿no? Creo que quedaba bastante fuera del concepto de la funcionalidad. Y bueno, es aquí a donde de pronto, después de muchos años, en este proceso judicial, pues volvimos desde mi experiencia personal a esa sensación que me implicó allá de la década del 90, cuando empezamos a hacer el voto, en tener que depender de alguien. Pero acá, por supuesto que de alguna forma es incómodo porque, si bien es cierto que la autonomía siempre va aunada a la dependencia de algo, aun cuando hubo la facilidad de que les podía cuidar la familia, era mucha información, siempre existe la presencia familiar, qué tan dispuesto está a leer toda la información, que uno le digan, apúrate porque hay fila, y la gente, hay gente que va a pasar, entonces, aun cuando son familiares, hay cierta presión de que todo tiene que ser rápido como si el sector lo estuviese envolviendo. Aparte de que, si bien sé cómo nos van a gritar, dan información de manera oral y a veces de manera bajita, siempre nos dicen que nos pueden escuchar, o la verdad es que no se ve muy limitado. Esa autonomía, de alguna forma, que uno puede tener, se ve bastante reducida y limitada, ¿no? Entonces, de ahí, el hecho de, bueno, es de que dijimos, esto no va a ser funcional en el sentido de la cuestión judicial, si seguimos bajo ese régimen o bajo esa dinámica en el mecanismo que nos tocó vivir hace un año precisamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gerardo. ¿A alguien más que desee participar? Ya sé que no pueda levantar la mano o pueda señalarlo en el chat, puede activar en este momento su micrófono para darle el uso de la voz.
Y nuevamente nos permitimos compartir las preguntas de esta primera ronda. La primera de ellas es, ¿qué barreras enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en elecciones judiciales? La segunda es, ¿considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y confidencialidad del voto? Y la última de ellas, ¿qué situaciones considera que podría poner en riesgo la confidencialidad del voto? ¿Este espacio es abierto para ustedes? Y les escuchamos. Adelante, quien quiera participar. Adelante, Claudia.
Hola, buenos días. De acuerdo a lo que expusieron los compañeros, una de las cosas que hemos visto es que las boletas traen mucho texto, entonces tienen que ser específicos y sí debe de venir en braille para que se pueda tener mayor veracidad de lo que se va a realizar, ¿no? Que se cumpla el objetivo, porque ponen muchos colores, muchos texto, ponen varias opciones en una sola imagen de que por él o por el partido y la información se dispersa.
Gracias. De acuerdo, Claudia. ¿Algo más que te gustaría agregar respecto de las otras preguntas detonadoras?
No, gracias.
Muchas gracias.
Nuevamente volvemos a enunciar las tres preguntas detonadoras. La primera de ellas es, ¿qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? La segunda es, ¿considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y confidencialidad del voto? Y la última de ellas, ¿qué situaciones considera que podría ponerse en riesgo la confidencialidad del voto? Quien desee hacer uso de la voz nos puede indicar mediante el chat, levantando la mano o encendiendo directamente su micrófono.
Ciegos Fundación Roma, adelante por favor, Juan Alfonso.
Juan Alfonso, nuevamente. Bueno, yo quiero hacer hincapié que la mayor parte de las personas de aquí que conozco, tanto de aquí de la Fundación como personas ciegas que conozco, incluso algunos nuevos compañeros ya casi no leen el braille. Entonces, yo quisiera, sugerir, no me gusta dar sugerencias, pero sugerir que si lleva uno a algún acompañante de confianza, pues también lo que comentó la compañera, que sea en un lugar que no se escuche mucho hacia afuera, porque luego pues escucha todo lo que está uno diciendo o las personas, como dijo, sí me han apurado al voto. En cuestión, aunque vaya yo acompañado, últimamente he ido acompañado con mi esposa, como decía yo. Entonces, tiene que ser, tenemos que estar hablando porque yo no veo totalmente. Ese es mi comentario, es todo.
Muchas gracias, Juan Alfonso.
Identificamos nuevamente que Claudia Mancilla había levantado la mano. Claudia, si es correcto, ¿nos puedes indicar para cederte el uso de la voz?
Una pregunta. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con encuestas y las hacemos en digital, ¿no? Y lo que hacemos es que lo hacemos inmersivo. O sea, puede tener la opción de audio y le va indicando. y ya te da la opción de seleccionar la opción que sea. En este caso, ¿se puede hacer así? Para hacer este tipo de, para que el voto realmente sea de la persona, ¿no? Que elijas qué, a quién elegir, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más que desee participar?
Nuevamente enunciamos las preguntas para todas y todos. ¿Qué barreras enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? La segunda de ellas, ¿considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y confidencialidad del voto? Y la última, ¿qué situaciones considera que podría ponerse en riesgo la confidencialidad del voto? Quien quiera hacer uso de la voz, este espacio es suyo.
Hola, buenos días.
Buen día, Elizabeth.
Hola. Bueno, yo soy una persona con discapacidad visual y hice el ejercicio del voto justamente en esas elecciones. Y cuando llegué a la casilla, bueno, de hecho, yo creo que lo que falta es capacitación al personal que está encargado en las casillas, porque no sabían, primero no sabían que había las plantillas braille, desconocían. Y posteriormente, después de media hora, las encontraron. Pero para ellos es muy fácil decir, bueno, pues que te acompañe X o Y persona. Pero como lo decía la compañera, si no voy con una persona de mi confianza, realmente, ¿cómo voy a ejercer el voto? Y respondiendo a las preguntas que dicen, o sea, ¿cómo sé que esta persona realmente va a seleccionar a la persona que yo elija? Entonces, creo que lo primero es capacitación al personal que va a estar encargado de las casillas y, pues que nos brinden una atención realmente con la información adecuada.
De acuerdo, muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más que desee participar, que desee responder alguna de estas preguntas detonadoras? Vemos que Juan Fernando Rodríguez Ruiz del DIF en el chat nos puso su respuesta. Si están de acuerdo, les leo las respuestas que él nos brinda. En la pregunta 1, densidad informativa. Las boletas debieron integrar entre 42 y 70 nombres por cargo, lo que obligó a utilizar formatos extensos y complejos. Arquitectura de votación. El electorado se enfrentó a múltiples boletas de colores distintos según la especialidad judicial y del cargo, ministraturas, magistraturas y juzgados. La necesidad de marcar bloques específicos por género y la posibilidad de anular el voto por error en el llenado crearon una barrera cognitiva significativa para el votante. En la pregunta 2, la necesidad de asistencia técnica. Ante una boleta excesivamente compleja, es posible que el elector requiera orientación o asistencia dentro de la mampara. Cuando un elector solicita ayuda, la posibilidad de que un tercero, ya sea un funcionario de casilla o representante del partido, observe su sentido del voto y se incrementa exponencialmente, rompiendo la naturaleza del voto secreto y directo. Tiempo de permanencia, el tiempo prolongado que un ciudadano debe pasar dentro de la mampara para descifrar y llenar correctamente una boleta de gran formato, aumenta la ansiedad y la exposición del votante, facilitando que el acto de sufragar sea menos privado y más un ejercicio de gestión de formatos. Y respecto a la pregunta 3, su respuesta es: un elector que no comprende cómo marcar correctamente las boletas, por ejemplo, el orden de las candidaturas o la división por especialidad judicial, busca ayuda. Ante esto, el riesgo es la intención de un funcionario de casilla, la intervención, perdón, de un funcionario de casilla o un representante de partido dentro de la mampara anula el secreto. Incluso si la intención es guiar, la presencia de una segunda persona en el espacio del voto elimina la privacidad absoluta y crea una oportunidad para la coacción indirecta. Las casillas instaladas en espacios públicos reducidos o con alta presencia de observadores vinculados a grupos de intereses locales. El riesgo: el ciudadano puede sentir que está siendo vigilado al entrar a la mampara. Si el elector percibe que su decisión puede ser interferida por cuánto tiempo tarda en marcar o qué tipo de boleta está llenando, el voto pierde su carácter libre. La simple percepción de falta de privacidad es suficiente para que el votante autocensure su preferencia. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Registramos esta respuesta.
Para las personas que recientemente se están conectando, nuevamente compartimos la información respecto de la... Nos encontramos en la primera ronda de intervenciones. Vamos a enunciar 3 preguntas en esta primera parte. Y la finalidad es que ustedes de viva voz nos puedan responder y compartir sus experiencias. Para ello, solicitamos amablemente, en caso de que deseen participar, lo externen a través del chat habilitado en esta reunión, puedan levantar su mano a través de las reacciones habilitadas en Zoom o puedan encender directamente su micrófono. Contamos con un tiempo de participación de hasta 3 minutos, cronometrado con justo esta moderación del tiempo y el cronómetro habilitado. La primera pregunta de ellas es: ¿qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? La segunda: ¿considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y confidencialidad del voto? Y la última de ellas: ¿qué situaciones considera que podría ponerse en riesgo la confidencialidad del voto? Nuevamente reiteramos que este espacio es de ustedes y la finalidad es escuchar sus experiencias. Quien así lo desee hacer uso de la voz, solicitamos amablemente nos los pueda externar.
También lo pueden registrar en el chat si es que desean hacer uso de la voz o también pueden activar su cámara para que podamos identificar.
Enunciamos nuevamente las preguntas. La primera de ellas es: ¿qué barreras se enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? La segunda: ¿considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y confidencialidad del voto? Y la tercera es: ¿qué situaciones considera que podría ponerse en riesgo la confidencialidad del voto?
Ya no identificamos que alguien levante la mano o algún registro en el chat. Si están de acuerdo todas y todos, podemos dar continuidad a nuestro programa, que se y ya cerraríamos esta primera ronda de intervenciones y esta primera sección y relación de preguntas detonadoras.
En caso de que estén de acuerdo, podríamos pasar a la siguiente ronda de intervenciones. Si es así, nos pueden indicar para poder continuar.
Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, damos seguimiento a la segunda ronda de intervenciones. Para este segundo momento, también vamos a presentarles otras tres preguntas detonadoras.
Perdón que interrumpa, Lili. Nada más quiero saber si Mónica Pérez no está teniendo problemas para su audio o si quiere participar, por favor. Si me ayudan a verificar, por favor. Adelante.
Gracias. Mónica Pérez, ¿tiene alguna dificultad con? De acuerdo. Entonces continuamos. Si están de acuerdo, continuamos. Y en esta segunda ronda de preguntas detonadoras, el tema sigue siendo, bueno, se vincula con la autonomía y secrecía. Y la pregunta es, ¿qué apoyos considera más importantes para facilitar su voto y que éste sea de manera autónoma y en secrecía? La siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta tiene que ver con materiales y tecnologías para la accesibilidad. Y la pregunta es, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? La siguiente, por favor. Y la pregunta detonadora 6 es, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? A partir de las experiencias que ustedes han tenido, de trabajo que realizan dentro de sus organizaciones o de forma independiente, queremos escucharles, queremos registrar sus aportaciones. Este espacio, como les repetimos, es de ustedes y es para obtener toda su información. Entonces, también quien desee participar puede levantar la mano, puede registrarlo en el chat.
Recordamos nuevamente las dinámicas de participación. Quien así lo desee puede activar directamente su micrófono, puede escribir en el chat sus respuestas o pueden levantar la mano con las reacciones habilitadas en la plataforma Zoom. Contamos con una intervención de hasta 3 minutos por participación. Quien así lo desee, podemos hacer uso de la voz.
Ciegos Fundación Roma. Adelante, Juan Alfonso.
Okay. Buenos días. Soy José Damián Méndez, instructor de Ciegos Fundación Roma. Y si vamos al apoyo de algunos materiales, tenemos que considerar que parte de la población con discapacidad visual, una, tiene una condición de baja visión y dos, no todo el sector de la población con ceguera conoce el sistema Braille. Entonces, el uso de la tipotecnología sí ayudaría de mucho a estas personas, a este sector de personas dentro de la discapacidad visual. A lo mejor en el caso de personas con baja visión, un sistema electrónico que incluya ampliación y contrastes adecuados para la fácil lectura. Y en el caso de las personas con ceguera, un sistema de audio que utilice auriculares para que el voto justamente sea secreto y no haya la necesidad de la intervención de acompañantes. Bueno, se supone que son de nuestra confianza, ¿no? Pero igual sigue siendo un riesgo el hecho de que pues no se vote conforme el usuario lo desee, ¿no? Entonces, estos dos sistemas serían de muy buena ayuda para este sector.
Muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartirnos su experiencia, compartir alguna respuesta a estas preguntas detonadoras? Se las repito. Sí, adelante, Gerardo.
Gracias. Una disculpa por no haber escrito para chat para pedir la cámara. Esta ocasión, para no bajar la señal de mi teléfono, no voy a encender la cámara. Ya me identificaron. Y bueno, quisiera comentarles lo siguiente en relación a esta pregunta que nos están haciendo. Creo que es muy importante comprender y tener presente que cuando estamos hablando específicamente de boletas electorales que tienen un enfoque a un sistema de elección de actores del Poder Judicial, estamos hablando de boletas que tienen mucha información, y ya nos compartió el compañero a través de su texto que fue muy interesante. Entonces, esta información, o este texto, perdón, se traduce en información. Esa información es lectura. Cuando hablamos de lectura, partimos de dos principios para personas con discapacidad visual. El primer principio es la lectura táctil, que es obviamente el sistema braille. Y la segunda, el segundo principio tiene que ver con la audiolectura, que es toda aquella información que podemos recibir mediante un sonido, una voz parlante, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que consiguiendo todos estos cambios y todo este proceder, sobre todo por parte de en este caso, del Instituto Nacional Electoral y Audiovisual, una cuestión funcional es el hecho de ir pensando que nos va a ayudar más que un papel, más que una boleta física que tenga colores, información, que tenga todo lo que ya sabemos. Pues, ese es que pensar en una boleta entre estos dos parámetros. O bien, la parte del audio, la audiolectura, ¿no? Y hoy día existen, hoy día, por ejemplo, existe la posibilidad de que a través de una línea braille podamos nosotros leer a través de una pantalla. O sea, y estoy hablando de información que se puede estar en un sistema, en una plataforma, en una página. Y de igual forma, sabemos que de manera mucho más familiarizada, pues podemos acudir a la audiolectura a través precisamente de la manipulación de un botón o de una pulsación de un icono en el que puede estar la información que necesitamos conocer. Hoy lo hemos visto como parte de esas pláticas que se han estado haciendo durante este tiempo. Vimos, por ejemplo, que tenemos la encuesta en un MP3. Vimos que tenemos la encuesta en un formato de Google y vimos inclusive información que se nos ha brindado a través de un texto que nuestros lectores de pantalla no nos pueden leer, ¿no? Aquí el problema no es el cómo accedo a la información, porque el audiolibro, perdón, el MP3 me dice qué preguntas vienen. La encuesta de Google también me dice cuáles son las preguntas, y la diferencia está ahí. El audio en MP3 no me permite decir, quiero seleccionar la pregunta número 3, por decir así, ¿no? El ítem número 2. El Google sí, pero ese es en un término de un formato digital. Pero si me lo pasasen en braille y me digan la pregunta 1, ¿dónde pongo la respuesta? Lo tacho con un lápiz, con un marcador. Y si la pregunta es abierta y me pregunta que yo escriba dónde está la respuesta o el punzón, salvo que yo lo lleve. Y ahí me atrevo a decir que una de las probables soluciones siempre va a ser la boleta digital, por la parte que podrá manipular con más precisión. Muchas gracias.
Muchas gracias por tus aportaciones, Gerardo. Ahora le cedo el uso de la voz. Es la Junta Distrital, me parece, 05.
¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo otra vez, David Jiménez. Mi aportación sería en la cuestión de para que las boletas sean accesibles, se puede implementar ahora sí que sea una casilla pues única, en donde pues a través del uso de la tecnología, ya sea que a través de una tablet o un teléfono, esa boleta, o sea, la pueda leer un teléfono, o sea, que la pueda autodescribir, y ahora sí que con el uso también, en este tiempo que se hace el uso de la inteligencia artificial, que pues sería también de un gran apoyo, porque vuelve la audiodescripción más mucho más mejor, ¿verdad? Porque pues realmente si lo queremos implementar a que pues el electorado lleve su equipo, no todos tienen la accesibilidad, ¿verdad?, de tener un teléfono, ¿verdad?, con un lector de pantalla. Y pues ya una vez, ¿verdad?, que ya se tenga el conocimiento de lo que hay dentro de las boletas, pues se puede crear una plantilla, ya sea plástica, donde pues realmente sea de así, plantilla plástica, de que se sienta el tacto, donde realmente se sientan los recuadros, donde podamos nosotros rellenar, ya sea con el número, pues conforme vayamos seleccionando las boletas, ¿verdad? Eso sería mi aportación.
Muchísimas gracias, David. Nuevamente reiteramos las preguntas detonadoras de la segunda ronda de intervenciones. La primera de ellas, ¿qué apoyo considera más importante para facilitar su voto autónomo y secreto? La segunda, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Y la tercera, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Quien así lo desee para hacer uso de la voz, puede compartirnos sus experiencias a través del chat, puede participar levantando la mano a través de las herramientas de las interacciones habilitadas en Zoom o directamente encender su micrófono.
Si les es complicado registrar, levantar la mano o registrarlo en el chat, también puede encender su micrófono para darle el uso de la voz.
Nuevamente enunciamos las preguntas. La primera de ellas, ¿qué apoyo considera más importante para facilitar su voto autónomo y secreto? La segunda, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Y la última de ellas, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Estas preguntas se enmarcan principalmente en el tema de materiales y tecnologías para la accesibilidad. Quien así lo desee, podemos dar el uso de la voz para poder participar.
Adelante, Claudia Mancilla.
Gracias. Bueno, aquí sería reforzar lo que viene de la mano de las tres primeras preguntas, y ya con ello, sería, ¿por qué no hacer las votaciones de manera digital? Eso sería ya todo, un gran porcentaje cuenta con celular para llevar a cabo estas votaciones. Como habíamos indicado, sería la parte inmersiva del lector y te da la opción de cómo seleccionar y votar por la persona participante, ¿no? Y de esa manera, pues ya lo tendremos más seguro. Hay una asociación que es de ciegos de Puebla que responden de manera inmediata, saben braille, saben usar la tecnología porque hay un programa que se llama Ágora, donde siempre se están dando cursos de actualización en la parte de digital. Entonces sería importante que se considerara esta parte, ¿no?, de hacerlo ya de manera digital y, no sé, contactar a esta asociación Ágora que está en México, en el DF, representado por la doctora Cristal. Creo que está en este grupo. Entonces, ella tiene toda esa parte, esa facilidad del conocimiento digital para personas con baja visión y ciegas. Entonces, sería una parte bastante efectiva para las votaciones de estas y las que vienen, todas las que prosiguen. Entonces, sería una parte importante. Y bueno, ese sería como para las preguntas que están indicando en este momento. Gracias.
Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más que desee participar? Adelante, Ciegos Fundación Roma.
Nuevamente Juan Alfonso, de aquí de Fundación de Ciegos. Yo quisiera compartir esto, que se unieran tanto el tacto como lo dijo el compañero, el audio y el compañero Damián. Y de esa forma, nosotros ya aquí hace años nos habían presentado ustedes, bueno, el INE nos presentó una máquina electrónica con botones, pero la boleta venía incluida. Entonces, ahí se votaba y sí, lo llegué a realizar en esa máquina que presentaron. Bueno, entonces, mi idea es esta. ¿Cómo combinar el audio con el tacto? Pues, por medio de botones y con los audífonos, como ya dijo el compañero. Entonces, para la boleta, se oprime el botón de arriba, vamos a decir, y dice presidentes o senadores o por quien se vaya a votar, vamos a decir. Y ya luego baja uno en las casillas donde vamos a poner la X. Y ahí en la casilla, a un ladito, ahí oprimir un botón y que nos diga: este es el primer partido político que se llama así asado, y su la persona que lo va a representar es fulano de tal. Y ya en audio nos lo dice y nosotros tocamos el botón y estamos tocando el cuadrito y ahí podemos poner nuestro voto. Así son tres hacia abajo, cuatro hacia abajo, y del lado derecho también luego hay cuatro hacia abajo. Y así una persona, no nada más con discapacidad visual, sino también con... cuando hay personas que de la tercera edad que ya no pueden visualizar bien, y ya también pueden ir a votar. Y de esa forma se puede votar por medio de un botoncito que tenga a la derecha del cuadrito del partido político. Es todo.
Muchas gracias, Juan Alfonso. ¿Alguien más que desee tomar la palabra?
Para las personas que recientemente se acaban de incorporar y conectar a la sesión, hacemos de su conocimiento que nos encontramos en la segunda ronda de intervenciones de esta primera mesa regional virtual correspondiente a la región sur, y estamos enunciando tres preguntas abiertas detonadoras de este debate que nos van a permitir recabar los insumos para la consulta a personas con discapacidad visual y sus organizaciones. La dinámica de esta segunda ronda de intervenciones consiste en enunciar estas tres preguntas, cederles el uso de la voz y escuchar sus propuestas, sus comentarios y sus recomendaciones respecto a los temas de boletas y materiales electorales accesibles. En este sentido, nuevamente compartimos las preguntas de esta segunda ronda. La primera de ellas tiene que ver con ¿qué apoyo considera más importante para facilitar su voto autónomo y secreto? La segunda, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? La tercera y última, ¿qué herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Quien así lo desee puede hacer uso de la voz. Nuevamente recordando que este espacio es dedicado a todas y todos ustedes.
Dulce Milagro Salazar López nos comparte algunos comentarios en el chat. Si están de acuerdo, lo voy a leer. Mi nombre es Dulce Milagro Salazar López, originaria del estado de Chiapas, y he observado que en mi municipio el sistema Braille no ha llegado a las boletas ni a su estructura, y que muchas personas no lo conocen. Por ello, mi aportación es realizar ajustes a través de plataformas digitales mediante herramientas tiflotecnológicas, implementando códigos QR con caducidad inmediata tras su único escaneamiento para habilitar auriculares, lectores de pantalla y amplificadores visuales digitales, garantizando así un voto autónomo y seguro. Muchas gracias por tus aportaciones, Dulce. ¿Alguna otra persona que desee tomar la palabra?
Nuevamente enunciamos las tres preguntas de esta segunda ronda. La primera es ¿qué apoyo considera más importante para facilitar su voto autónomo y secreto? La segunda, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Y la última de ellas, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Quien así lo desee, podemos hacer uso de la voz.
Ya no vemos alguna participación o algún registro en el chat o alguien que quiera participar levantando la mano o encendiendo su micrófono, sino para ir cerrando con esta segunda ronda de intervenciones.
Si están de acuerdo, podemos continuar con la siguiente sección de esta dinámica. Ustedes nos indican si hay alguien más que así desee participar. Podemos ceder el uso de la voz. Antes de cerrar, nuevamente permitimos enunciar las preguntas. La primera de ellas es, ¿qué apoyo considera más importante para facilitar su voto autónomo y secreto? La segunda, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Y la tercera y última, ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Estas preguntas son abiertas. Queremos escuchar sus experiencias, escuchar de viva voz.
Adelante, Fundación Roma.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Vera. En base a la información que han proporcionado mis compañeros y en el uso de la tecnología, se podría hacer el uso de tablets con efecto Tollback, que es para lo que nosotros manejamos en los celulares, a través de un escaneo para el inicio de voto, escanear con la misma tablet nosotros mismos nuestra INE, nuestra identificación. Posterior a eso, en una serie de pasos, nos vaya leyendo pues la misma tableta, a través del Tollback, las opciones a elegir, y nosotros mismos por ahí ir seleccionando y hacer que nuestro voto sea pues totalmente reservado, totalmente propio. Sería una opción muy ideal el uso de tabletas con efecto Tollback y pues bueno, los auriculares o los audífonos, como mencionan mis compañeros. Esa es una opción, una opinión. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Vera.
Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más que desee participar o para ir cerrando este segundo momento, esta segunda ronda de intervenciones? Bueno, si están de acuerdo, entonces cerramos este segundo momento y si me pueden compartir la siguiente diapositiva, por favor.
Un momento, por acá identificamos nuevamente que Ciegos Fundación Roma había levantado nuevamente la mano. Si es correcto, cedemos el uso de la voz.
Muy buenos días, me llamo José Humberto Martínez de la Fundación Ciegos Roma. Me gustaría más que nada capacitarnos cada uno de las personas con discapacidad visual para este ejercicio mediante un ejemplo electrónico que nos permita más que nada participar, aprender, para que la siguiente ocasión ya estemos preparados en lo que es la tecnología para aplicarlas. Eso nos daría más que nada la secrecía, la participación y la confianza de que estamos generando con autenticidad nuestro voto y participando. Esa sería mi sugerencia. Gracias.
Muchas gracias, Humberto.
¿Alguien más desea participar? En caso contrario, si están de acuerdo, podríamos continuar con nuestro siguiente apartado. Si alguna otra persona desea compartirnos sus experiencias, cedemos el uso de la voz.
Bueno, si están de acuerdo, para este apartado 9, la priorización de propuestas, es la identificación de consensos y temas prioritarios. Bueno, para este momento son consensos, agrupación de propuestas similares, definición de temas prioritarios. Si están de acuerdo, le cedo el uso de la voz a la maestra Gabriela.
Muy bien. Pues en general se ha dado una serie de propuestas en las cuales se ha buscado utilizar los recursos electrónicos como un elemento importante con el cual se puede hacer uso de la forma de participación de las personas con discapacidad visual en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Nos han dado varias propuestas, como la utilización también de algunas antecedentes que ha tenido el Instituto Nacional para poder adaptarse, como algunos ejercicios, como el uso de un tablero, nos comentaban. Se ha comentado también el poder optimizar algunos recursos ya existentes, como parte de lo que tienen como experiencias exitosas en algunos espacios que hemos tomado nota. El trabajo, por ejemplo, con los usos de voz, de dictado, y estamos también tomando nota de la necesidad que se hace acerca de los cuestionarios en braille en algunos espacios y probablemente con algunos grupos determinados donde la tecnología todavía no es un elemento prioritario de uso o donde las características poblacionales pues no permiten tanto el uso de esta tecnología. Asimismo, también hemos recuperado la participación con respecto a las experiencias personales que algunas personas han utilizado a partir de su posibilidad de leer, de escribir, y algunas más que tienen retos importantes desde los momentos de la accesibilidad a las propias instalaciones. Hablaban de la experiencia del uso de las carillas para el voto y cómo la experiencia en algunos espacios ha sido positiva y en otras pues no ha dado la respuesta que se necesita. De manera general, esos son los elementos que hemos tomado nota en este momento.
Así es. Muchas gracias, maestra Gaby. Como comentó la maestra Gabriela, toda esa información que ustedes nos acaban de compartir va a ser recopilada, sistematizada y analizada con la finalidad de generar un informe que nos sirva para dar tomar decisiones respecto a los materiales que se van a utilizar para el siguiente proceso electoral judicial. Está levantada la mano de la maestra Ileana Hernández Gómez. Adelante, maestra. Ella es la titular de la Unidad de Género y No Discriminación de este Instituto Nacional Electoral. Adelante, maestra.
Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan y que he estado escuchando detenidamente las aportaciones que nos formulan desde la Unidad Técnica de Igualdad de Género, pero sobre todo desde el Instituto Nacional Electoral. Les enviamos un abrazo fraterno y un saludo realmente muy emocionado por ver la respuesta que estamos teniendo a esta consulta que nos va a permitir mejorar la accesibilidad para los procesos electorales que tenemos en puerta. En verdad, un saludo muy amistoso de parte de nuestra presidenta, de la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, quien está permanentemente en seguimiento de este tipo de actividades y quien es una defensora férrea de las acciones afirmativas que permitan que toda la ciudadanía, sin limitación alguna, pueda participar en estas jornadas democráticas en todo el país. De verdad les agradezco y el que hayan participado, y sobre todo pues esperamos seguir contando con ustedes en próximas deliberaciones, en trabajos y por supuesto en estos procesos ciudadanos. Muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso para todas y todos ustedes. Como me presentaron, soy Ileana Araceli Hernández Gómez, directora titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por sus palabras, directora. Y bueno, antes de cerrar, nos gustaría nuevamente proyectar la siguiente y última lámina de esta presentación. Que, bueno, retomando los comentarios que hacía la maestra Gabriela, nuestra compañera, la licenciada Ileana, de las siguientes etapas de esta consulta, al inicio de este evento mencionábamos que esta consulta, esta etapa consultiva, parte de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral, así como de un acuerdo emitido por el Consejo General del INE, en donde, bueno, se nos mandata a realizar esta recolección de insumos por parte de ustedes, personas con discapacidad visual y sus organizaciones. Por lo tanto, los productos que esperamos y en seguimiento a estas actividades es realizar una sistematización de resultados a partir de sus aportaciones, la integración regional de sus comentarios y la elaboración final de un informe que se va a presentar ante las autoridades correspondientes. En este sentido, nos gustaría nuevamente reiterar que nos encontramos en la etapa consultiva. El día de hoy, para dar inicio a esta etapa, iniciamos junto con ustedes la mesa regional virtual correspondiente a la región sur, en donde nos acompañan personas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El día de mañana continuamos con la región norte. Posteriormente, el día miércoles 24, continuamos con la región centro y terminamos estas mesas regionales con la región Oriente-Poniente el día jueves 25. En este sentido, solicitamos su invaluable apoyo para seguir difundiendo esta consulta. Asimismo, contamos con distintas modalidades de participación. Una de ellas son estas mesas regionales virtuales, en la cual habíamos mencionado, tuvimos 6 preguntas detonadoras de estos debates. Para poder continuar y anunciar este marco de actividad, les invitamos a que puedan responder el cuestionario en línea activado en la plataforma de Microsoft Forms, en donde, bueno, van a poder encontrar este cuestionario en su forma completa, en su totalidad. Asimismo, les invitamos a acudir a los puntos de reunión más cercanos, que pueden ser las juntas locales o distritales del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, también enunciar que contamos con otros mecanismos de participación en caso de que no puedan responder el formulario o por diversos factores sea una barrera. Bueno, el instituto ha implementado que este cuestionario pueda ser respondido a través de llamadas telefónicas al número de INETEL, el 800-433-2000. Esta línea está habilitada para la atención a la ciudadanía, en donde van a poder responder el cuestionario. Asimismo, contamos con otros mecanismos de participación, que son videollamadas, contactando al número de WhatsApp 55-2110-9891. De igual forma, pueden realizar videograbaciones, las cuales se podrán enviar al correo liliana.villagomez@ine.mx. Me gustaría que mi compañera Liliana pudiera compartir las siguientes modalidades de participación. Esto para que puedan conocer los distintos mecanismos a través del cual ustedes van a poder participar en esta consulta. Cedo el uso de la voz nuevamente a mi compañera Liliana.
Ok, como lo comentaba Cristian, existen distintas formas por las cuales ustedes pueden participar. También, o sea, el mensaje de WhatsApp, tenemos una línea en WhatsApp en la cual ustedes pueden mandar un mensaje Y si es que tienen alguna duda, algún comentario, pueden contactarnos. Y esta línea de WhatsApp es el 55-21-10-98-91. A través de esta vía de comunicación, ustedes pueden compartirnos sus archivos si es que contestaron por medio de un audio o se grabaron contestando las preguntas. Nos pueden mandar estos archivos señalando cuál es su nombre, sus datos, para que puedan todo esto registrarse y que esta información tenga validez y nos sirva para fortalecer esta consulta. Los mensajes de voz también a través de este canal de WhatsApp nos contactan por este medio. También videograbaciones, nos pueden mandar un mensaje y establecemos comunicación con ustedes con la finalidad de agendar una sesión y que nos puedan compartir sus respuestas. También nos pueden compartir el cuestionario en físico si es que lo llenan de forma manual o alguna persona les brinda apoyo y lo llena de forma manual, o escaneado también al correo electrónico liliana.villagomez@ine.mx. Y digo, son muchas las modalidades por las cuales ustedes pueden participar. En caso de que tengan alguna duda respecto a cualquiera de estas vías, pueden comunicarse a Inetel. Inetel cuenta con toda la información, les puede facilitar los medios. Es el número 800-433-2000. Este número lo pueden comunicarse de cualquier parte del país. Ahí les van a dar toda la asesoría, toda la información que requieran respecto a la participación en esta consulta. Es importante también precisar que otra forma en la que se puede participar, si es que ustedes, alguna de las personas que se encuentra aquí, no es una persona con discapacidad visual, es como persona o institución observadora, en carácter de observadora de todo este proceso. Vemos en pantalla que hay personas que o grupos, instituciones que son ajenas a este Instituto Nacional Electoral, que nos están acompañando en este espacio, como son algunos DIFs, algunas instituciones en materia de derechos humanos. Entonces, para nosotras sería muy importante contar con su participación, con su retroalimentación respecto de este ejercicio. Para ello, en el chat les compartimos un formulario en el cual nos gustaría mucho saber cuáles fueron sus comentarios respecto de esta mesa regional, de esta primera mesa regional. Les pediríamos de favor que pudieran llenar este formulario, de llenar estas preguntas, porque también es parte de lo que establece este acuerdo del INE, contar con la retroalimentación de instituciones, por ejemplo el DIF, les comento, alguna otra institución que esté también en esta reunión nos pudieran compartir. Y también si es que no han registrado su asistencia, también en el chat se encuentra la liga para que hagan el registro de su asistencia. Muchísimas gracias.
Y complementando lo que comentaba nuestra compañera Liliana, hacer de su conocimiento que esta etapa consultiva estará abierta desde el día de hoy, 22 de junio, y hasta el 27 de junio. Durante esta semana estaremos recibiendo sus insumos, sus respuestas a través de los canales antes mencionados. Agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho que se hayan conectado, agradecemos mucho sus aportaciones y sus comentarios. Y por último, el último apartado que tiene que ver con la clausura, bueno, nuevamente cedemos el uso de la voz a la maestra Gabriela Saavedra. Adelante, maestra.
Sí, disculpen, es que el tema del micrófono. ¿No está con nosotros la maestra Liliana? Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer una vez más su disponibilidad, su tiempo, sobre todo la confianza que nos han permitido tener para poder escuchar sus voces, para poder anotar y captar toda la información que el día de hoy se ha vertido. Tengan la seguridad ustedes que lo que aquí hemos podido discutir, poder comprender, retroalimentar, será algo que esté incorporado en todas y cada una de las hojas que compongan el informe final de esta consulta. Hago votos para que al final de nuestra consulta podamos llegar a un camino común, pero sobre todo poder comprender que la forma integral en la que podemos nosotros complementar la democracia es atendiendo la voz de todos y cada uno de las personas que han participado y que han estado aquí con nosotros. Les agradezco su tiempo. Quedo a su disposición plena para cualquier duda, comentario, retroalimentación que ustedes tengan. Estoy a su disposición. Mi nombre es Gabriela Saavedra García. Soy subdirectora de transversalización y evaluación en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Y estoy en total disponibilidad para lo que ustedes necesiten, al igual que el equipo. Entonces, hago votos para que finalmente podamos llegar a un camino donde el objetivo sea cumplido en su totalidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y con esto damos por terminada esta primera mesa regional virtual correspondiente a la región sur. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias por haberse conectado. Continuamos en contacto y excelente día a todas, todos y todes. Muchísimas gracias.